Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Venezuela. Gobierno urge a la ONU a condenar el bloqueo económico de Estados Unidos.
Nicaragua. Universidad Nacional Autónoma celebra cursos sobre integración centroamericana.
Argentina. Diputados promueven dictamen para que los condenados por corrupción no sean candidatos a cargos públicos.
México. López Obrador llama a Estados Unidos a controlar la venta de armas.
España. Continúan los debates en torno a la investidura sin que derecha o izquierda den su brazo a torcer. El PSOE califica de ocurrencia la propuesta del Partido Popular de proponer una candidatura alternativa a Pedro Sánchez, mientras Ciudadanos duda que el líder socialista se retire por voluntad propia.
Estos han sido nuestros titulares y a continuación más detalles.
El embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, exhortó a la Organización de las Naciones Unidas a condenar el bloqueo económico total de Estados Unidos contra la nación bolivariana.
Le escribimos al Consejo de Seguridad y le solicitamos que intervenga usando las facultades que le da la Carta de las Naciones Unidas. Y también le escribimos al Secretario General de las Naciones Unidas que también le pedimos que haga una condena pública a esta agresión contra Venezuela. El secretario general debe hablar porque se está violando la ley, se está violando los derechos de las naciones acá, se están violando los derechos de otras naciones, no nada más de Venezuela.
Sus comentarios se generan un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara otro paso hacia el embargo económico total de Venezuela, ordenando congelar los activos del gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro en el país norteamericano y prohibir cualquier transacción financiera con la nación caribeña.
En este sentido, Moncada ha considerado a Estados Unidos como un miembro del Consejo Permanente de este organismo, que obliga al resto de la comunidad a avalar su violación de la ley.
El embajador venezolano ha denunciado también la postura de la administración Trump hacia el mundo. A continuación, Moncada ha afirmado que el país norteamericano abandonó su máscara humanitaria y entró en un proceso de intento de control y dominación de la nación, sin contar con la opinión de la oposición del país.
En esta misma línea, la vicepresidenta y el ministro de Exteriores venezolanos, Delcy Rodríguez y Jorge Arriaza, respectivamente, también condenaron el bloqueo financiero total que ordenó el inquilino de la Casa Blanca contra Venezuela. El canciller venezolano afirmó al respecto.
Víctimas de la nación, escuchamos parte de sus palabras.
Todos son testigos aquí, medios de comunicación, país que nos escucha, de las arremetidas inclementes, criminales, del gobierno de los Estados Unidos, de su élite dominante, supremacista, racista, contra el pueblo de Venezuela. Son ya una ley... La del 2014 y 7 decretos ejecutivos con el que firmaron el día de ayer para restringir las capacidades económicas, las capacidades financieras, comerciales y decretar, como decretan el día de ayer en esta nueva orden que envió Donald Trump al Congreso de los Estados Unidos, donde pretende decretar un bloqueo total contra los activos del Estado venezolano.
Ante esta arremetida imperialista de Washington, el gobierno de Caracas ha llamado a los venezolanos a mantener la unidad nacional cívico-militar para enfrentarse al terrorismo económico y político en esta nueva fase y resguardar su soberanía nacional.
Recurriendo a todas estas medidas punitivas, además de amenazas intervencionistas, Trump persigue forzar la renuncia de su homólogo venezolano, quien asumió el cargo tras haber sido democráticamente reelegido en las elecciones de mayo de 2018.
Las autoridades venezolanas, no obstante, han asegurado que las presiones externas nunca lograrán doblegar al país.
Los estudiantes de Política, Relaciones Internacionales y Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua finalizaron el ciclo de conferencias sobre integración centroamericana. Ese encuentro tuvo como fin promover y dar a conocer los avances en el tema de la unión comercial de la región, según constató Sidney Francis, vicepresidente del Parlamento Centroamericano.
se realizaron diálogos, intercambio y reproducción de información, debates, reflexiones y plenarias con los temas de nuestro interés, con los temas de interés de la integración. Estudiantes y profesores desarrollaron habilidades y herramientas de formación, fortaleciendo sus conocimientos y también nuestro conocimiento de la integración centroamericana.
En este encuentro también se abordó la temática vinculada con la unión aduanera y los esfuerzos a nivel regional para lograr beneficios en común que dinamicen el comercio. Entre los acuerdos que se promueven para la integración centroamericana está establecer relaciones comerciales con la Unión Europea, que incluirían el uso de una normativa regional que garantice la calidad de los productos a exportar.
Para el presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, Carlos Guerra, este ciclo de conferencias sobre integración es importante porque promueve una cultura de paz, comercio y unidad.
Aquí hemos avanzado en el sistema de integración centroamericana. El otro que ha avanzado bastante, mucho más que nosotros, es el sistema europeo. Pero hay otros movimientos en América del Sur, UNASUR, la CELAP, el Pacto Andino, y todos interesados en unirse económica, política y socialmente.
En el curso participaron 35 estudiantes que fueron acompañados por 20 docentes. En los próximos meses iniciará la segunda fase de las conferencias sobre integración centroamericana, donde se priorizará a estudiantes de Relaciones Internacionales y Derecho de otras universidades para que continúen con su formación académica.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de Argentina aprobó el martes, por mayoría, el dictamen de un proyecto de ley para que condenados por corrupción en segunda instancia no puedan presentarse en actos electorales para acceder a un cargo público.
En plena campaña electoral por las elecciones primarias de este domingo, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia avalaron esta iniciativa, conocida como Ficha Limpia, que fue impulsada por la coalición gobernante Cambiemos.
La medida, aunque sea sancionada en el Congreso, no entrará en vigor en las elecciones generales que el país sudamericano celebra este año.
Los condenados en segunda instancia por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas no podrán aspirar a un cargo público. También se incluye a los condenados por exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, encubrimiento, fraude en perjuicio de la administración pública y delitos contra la seguridad de la nación.
La senadora y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, acusada e investigada en la justicia por presuntamente encabezar una matriz de corrupción junto a su fallecido esposo, el expresidente Néstor Kirchner, a través de la cual podrían haber sustraído de las arcas públicas 46.000 millones de pesos, unos 1.000 millones de dólares.
La justicia argentina investiga supuestas irregularidades en la obra pública concedida en la provincia de Santa Cruz, en el sur del país, durante la gestión de Fernández. Entre los 13 procesados de esta causa se encuentran el exministro de Planificación, Julio De Vido, y el exsecretario de Obra Pública, José López, ambos detenidos.
Este tipo de normativas existe en otros países de la región, como Brasil, Chile, Honduras, México, Perú y Uruguay, según afirmaron desde la Cámara de Diputados.
El impacto social que generó el ataque en El Paso, en el estado de Texas, provocará que la facilidad para la adquisición de armas de alto poder sea debatida en la sociedad y el Congreso estadounidense, lo que podría derivar en modificaciones legales y constitucionales en Estados Unidos, sostuvo el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
La venta indiscriminada de armas, lo digo con todo respeto, no es nuestro ánimo entrometernos a la vida interna de ningún país, pero sí debe de replantearse este asunto, porque afecta mucho, en este caso, a los estadounidenses y también nos afecta a nosotros. Es procedente, se va a presentar una denuncia contra quien cometió estos actos, este crimen, y se va a hacer la acusación sobre prácticas terroristas.
Obrador ofreció enviar al país vecino información sobre el marco legal que rige en México para el control de la compra de armas.
López Obrador apeló una vez más a la pertinencia de que México no se involucre en la dinámica electoral que prevalece en Estados Unidos, a la vez que sostuvo que ninguno de los dos partidos principales de la nación norteña ha dedicado suficiente atención al control de armas.
Para el presidente, a pesar de los sucesos registrados en El Paso, en la relación bilateral hay muchos lazos de unión, de una estrecha relación, por lo que México no apuesta por distanciarse de Estados Unidos.
López Obrador también habló sobre las acciones que ha emprendido su administración para tener un mayor control mediante las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, que han logrado decomisos de armas.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
La portavoz del gobierno español en funciones, Isabel Celaá, ha descartado este martes la propuesta del Partido Popular de que el PSOE presente un candidato alternativo a Pedro Sánchez para lograr los apoyos necesarios para la investidura.
Bueno, eso es un ejercicio de diletantismo absolutamente. Es una ocurrencia. Ha sido el Partido Socialista Obrero Español, con Pedro Sánchez al frente, quien ha recabado el respaldo mayoritario de la ciudadanía española. Vamos a hacer un gobierno con el Partido Socialista Obrero Español como base, como fuerza política, base fundamental, y con Pedro Sánchez liderando el cambio.
En tanto, el diputado de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Val, aseveró que no veía posible la opción de un candidato a la investidura distinto al líder del PSOE, Pedro Sánchez, porque considera que este quiere mantenerse como presidente del gobierno a toda costa y, por tanto, no dará un paso atrás.
Primero, ¿alguien se imagina a Pedro Sánchez absteniéndose? ¿Alguien se imagina esta situación cuando el plan de Pedro Sánchez es permanecer en el poder a toda costa, cuando después de 11 meses de gobierno o de no gobierno, porque prácticamente no ha hecho nada en estos 11 meses para España y para los españoles? ¿Alguien se imagina a Pedro Sánchez dando un paso al lado? Y respecto de la segunda hipótesis, tengo que contestar lo mismo. ¿Alguien se imagina de verdad a este Partido Socialista, que es el partido de Sánchez, con un Sánchez que por el bien de España y por, en un alarde de generosidad, da un paso al lado y deja pasar a otro candidato simplemente para formar gobierno? Yo no lo veo, yo no lo creo. El plan de Pedro Sánchez es ser él, el presidente del gobierno, a toda costa, tenga que negociar con quien tenga que negociar, se llame Esquerra Republicana de Cataluña o se llame Bildu, transgrediendo todos los acuerdos de los constitucionalistas desde 1978 y traspasando unas fronteras que parecía inimaginable que esto pudiera suceder como ha sucedido en Navarra.
Tras la sesión de investidura fallida de Sánchez, el rey de España, Felipe VI, deberá realizar una nueva ronda de consultas entre los grupos con representación en el Congreso de los Diputados para decidir si propone un candidato para un segundo intento o si, por el contrario, da por perdida la legislatura y convoca elecciones.
La Casa Real emitió un comunicado en el que anunció que esa ronda de consultas no se realizará en las fechas próximas, por lo que queda pospuesta para dar margen a los partidos a avanzar en la posibilidad de forjar acuerdos.
Pedro Sánchez afirmó que no tirará la toalla tras la investidura fallida y anunció que buscará acuerdos con las principales fuerzas políticas del país para poder ser investido si el rey le remite un nuevo encargo para pedir la confianza del Congreso.
Si el Congreso de los Diputados no consigue haber elegido un nuevo presidente del gobierno para el 23 de septiembre, se procederá automáticamente a una repetición electoral.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.